Mañana se realizará la segunda conferencia del ciclo Aprendiendo del Futuro, organizada por Posadas, Posadas y Vecino, en el marco del festejo por sus 90 años. La conferencia, denominada Internet lo cambia todo, traerá los impactos disruptivos de Internet. Participarán expertos en gobernanza de Internet e investigadores de Uruguay y el exterior. A propósito de esto último, o acaso hasta, si se quiere, una mezcla, una de las expositoras será Carolina Aguerre, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica, máster en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Universidad de Londres, doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Carolina es uruguaya, pero vive ya hace unos cuantos años en Buenos Aires. Actualmente es investigadora, además, de la Universidad de San Andrés en la República Argentina. Carolina, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, muchísimas gracias.
¿Cuántos años en Buenos Aires?
Casi 10.
Casi 10, pero cruzando casi semanalmente Uruguay, me imagino, ¿o no tanto?
Digamos que mensualmente.
Mensualmente, ¿no? Mensualmente. A pesar de esa vecindad, ¿cuántas diferencias nos separan, sobre todo cuando hablamos de política, por ejemplo?
Absolutamente.
Has seguido todo este proceso intenso, por lo menos.
Sí, sí, fueron 10 años de contrastes, digamos.
De muchos contrastes. Y llegas ahora a este encuentro Aprendiendo del Futuro. Hay que destacar que el concepto Aprendiendo va con doble P, aludiendo a las aplicaciones, estas que nos dominan a diario, ya ocupan parte de nuestras vidas. ¿Qué inquietudes surgieron sobre los impactos disruptivos de Internet? O sea, ese concepto paraguas que se ha determinado, Internet lo cambia todo, efectivamente es así. Entonces, ¿por dónde vamos a conducirnos en esta actividad?
Es interesante porque lo que estamos viendo en los últimos años, y ya lo vemos con un impacto directo en sociedades como la latinoamericana en términos generales, es un impacto de las nuevas tecnologías ya sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, impactando, digamos, muy fuertemente en actividades que antes habían permanecido fuera de lo que llamamos sociedad de información, ¿no? Y acá, digamos, hay como hace muchos años, ya casi 2 décadas, que se viene hablando de este concepto con mucha fuerza, la sociedad de información, la economía de la información. En realidad la sociedad de información hace bastante más tiempo todavía, pero la economía de la información es un concepto que se instala. De lo que estamos hablando ahora es de un nuevo paradigma, mucho más reciente, en el impacto que veíamos sobre las sociedades, sobre los ciudadanos, sobre las prácticas de hacer gobierno y de gestionar la administración pública, que se llama, digamos, economía digital. Y acá ya tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de información y comunicación en áreas y sectores económicos tradicionales. Vimos una disrupción que tuvo lugar, digamos, entre mediados de la década de los 90 hasta mediados de la década de los 2000, que tuvo que ver con un cambio radical en el paradigma, digamos, de las comunicaciones, pero ahora ese cambio lo vemos que está impactando, digamos, sobre el negocio inmobiliario, claro, sobre el negocio de los taxis, o sobre...
Vamos a avanzar sobre algunos de esos aspectos que son sumamente interesantes. Pero claro, ha llegado la Internet a chequearnos los latidos que tenemos por minuto, porque de eso se trata también alguna aplicación vinculada a la salud, hasta hacer mi venta de garaje, pero por Internet. Todo ha cambiado. Y también ha cambiado la forma en que consumo. Y eso es la economía digital. Cuando vamos a tomar un taxi, ahora tenemos otras opciones que tienen que ver con este nuevo mercado, o de pronto cuando vamos a alquilar aquí o en el exterior. Un primer concepto, ¿son actividades regulables? ¿Necesitan regulación?
Bueno, hay mucha discusión sobre este tema. Se está llegando, digamos, a un consenso, digamos, tanto a nivel de los hacedores de política, pero también, digamos, de gente experta, digamos, en tanto de la academia como del think tanks y organismos internacionales que están examinando este tema. ¿Por qué es necesaria cierta regulación sobre estos asuntos? Digamos, hay un aspecto que es muy importante y es comprender que las características que tienen estas empresas y esta forma, digamos, de generar nuevos negocios en el entorno digital tienden a veces a la concentración y a la permanencia, digamos, de lo que son los jugadores monopólicos en esto, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender también que Internet es una tecnología transfronteriza y antijurisdiccional, o sea, trasciende, digamos, el concepto que nosotros tenemos de jurisdicción, que los reguladores y los legisladores tradicionalmente piensan acá termina y acá empieza mi espectro radioeléctrico, como funcionan los medios tradicionales.
Claro, claro. La supranacionalidad, por ejemplo, como el concepto básico asociado a algo que es inabarcable muchas veces.
Absolutamente. Internet fue una tecnología pensada para trascender fronteras. Claro. Y de hecho no fue pensada tampoco en los 70, digamos, cuando termina de desplegarse su desarrollo arquitectónico y de protocolos. No se pensaba, digamos, para jurisdicciones. Lo que pasa es que con los avances sobre la economía digital, digamos, al impactar sobre sectores que ya tienen una regulación específica y que ya tienen unas reglas de juego y de operación, esto se veía, digamos, y se discutía en la academia hace una década, se decía, o sea, esto va a ser disruptivo a todo nivel y esto hay muchos intereses en juego, digamos, de los actores establecidos, pero también de los nuevos entrantes. Lo que estamos viendo, digamos, es Internet es indiscutible, digamos, son muy pocos los investigadores serios, digamos, en el mundo que cuestionen, digamos, las ventajas y el desarrollo económico, social y humano que promueve Internet.
¿Hay quienes lo discuten hoy?
Bueno, vemos en algunas sociedades que son, digamos, que podemos decir que no son democráticas, se han visto, digamos, atravesadas por el uso que hacen sus ciudadanos de estas nuevas tecnologías, uh-huh. pero que buscan, digamos, impedir y bloquear su uso.
Atrapar el aire con un calderín, más o menos, ¿no?
Absolutamente. Es tapar el sol con las manos. Pero, claro. Pero sí se habla, digamos, de que la regulación, y esto me parece que es un concepto importante, digamos, para no matar a la innovación que está asociada a esta nueva economía digital, se busca que sea una regulación basada en la evidencia y dentro de lo posible que sea ex post facto. O sea, que el negocio surja y luego se ve cómo se va a regular. Pero no intentar, digamos, regular como a nivel de principios generales, porque después eso es un freno para la innovación y para la adopción.
O sea, analizar caso a caso y en función de eso,
absolutamente,
regular.
Absolutamente, y con evidencia, dentro de lo posible, con evidencia empírica, digamos, de cuál es el impacto que esto va a tener sobre este sector, no solo evidencia numérica, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, buscar, o sea, que el negocio surja, buscar que la aplicación, uh-huh. por ejemplo, surja, y después sobre eso regular.
¿Y no se corre el riesgo de que tal regulación sea tan frondosa como una guía telefónica luego?
Sí, por supuesto que está esa posibilidad.
Porque tiene que haber un aspecto marco, imagino.
Pero si lo pensamos, digamos, de cómo se han ido regulando, digamos, las industrias previas a las tecnologías vinculadas a Internet, digamos, hay una regulación por sector, digamos, que si bien ha sido muy compleja y hemos visto, digamos, estos artilugios y estos mecanismos creciendo y haciéndose más difíciles de comprender para el ciudadano común y laico en estos temas, digamos, lo que vemos como una posibilidad, digamos, de regular esto es que se vuelva a regular por sector y que no se diga, bueno, una plataforma que está vinculada a negocios inmobiliarios con una vinculada a transporte, son todo Internet, porque Internet es una tecnología multipropósito que tiene muchos fines, claro, y aplicaciones.
Claro, claro, sí, sería navegar en el océano con pocas herramientas, en una balsa casi. Ahora, hay algunos temas que se van a tratar en este encuentro.
Sí.
Por ejemplo, comprendiendo los cambios en la cadena de valor de los negocios, en la era digital, y uno se pregunta cómo se pueden beneficiar las economías regionales con la economía digital, porque uno de los cometidos que tienen los impulsos regulatorios tiene que ver con la equidad tributaria, o sea, que aquella persona que tiene una actividad pague por ella y en función de eso también obtener recursos para el resto de la sociedad. Pero más allá de eso, ¿hay otros beneficios asociados? ¿Economías regionales que se benefician con esto?
Bueno, precisamente, digamos, por eso tu pregunta, digamos, si es necesario regular, o sea, por un lado sí, digamos, es necesario regular, digamos, para generar, digamos, una situación de mayor igualdad en términos de competencia y en nivelar la cancha, digamos, ¿no? Para los actores existentes que vienen de la economía tradicional, claro, con los nuevos, que los nuevos suelen ser además muchas veces empresas que no son ni nacionales ni siquiera latinoamericanas. Y hay un aspecto que me gustaría, digo, destacar bastante como para dejar pensando, digamos, a la audiencia, digamos, y es que en América Latina, digamos, tenemos una enorme oportunidad, pero un enorme desafío, porque como región, acá hemos desarrollado, es una de las regiones que hemos desarrollado la menor cantidad, digamos, de grandes llamadas empresas de Internet o unicornios. Y muchas veces tenemos el desafío de que somos grandes consumidores de todas estas nuevas aplicaciones o plataformas y servicios, pero que tenemos el desafío y la oportunidad, porque esta es una tecnología claro. que es abierta y democrática, para ser también, digamos, una región donde se generen emprendimientos para la región, digamos. Supongamos el ejemplo, el gran ejemplo del comercio electrónico en América Latina es Mercado Libre, digamos,
claro.
que siempre aparece como un caso estrella. Bueno, digamos, los emprendedores en América Latina están buscando generar decenas y decenas de mercados libres. Eso es lo que se precisa, uh-huh. digamos, para generar empleos locales, tributación local y ir por la vía, digamos, bien. Del desarrollo de la economía.
Después
digital.
Hay un concepto lindo asociado a esto y es la complementariedad. De hecho, la pizzería de la esquina de mi casa, que hace las pizzas más ricas de Montevideo, el dueño me dijo una vez, no, yo no me voy a meter en esto de ninguna manera porque tengo mi clientela, acá me llaman por teléfono, como siempre, y ya está. Al mes lo vi integrándose a la plataforma PedidosYa. Y eso habla también de la complementariedad. O sea, voy a seguir siendo mi pizza más rica, pero si puedo ampliar el mercado mejor, y si una aplicación me lo permite, mejor aún, bienvenida sea. ¿Pasa por ahí también esto?
Absolutamente, absolutamente. O sea, conviven, digamos, son dos formas, digamos, de hacer convivir, digamos, un negocio, digamos, tradicional.
¿Y ese debería ser el objetivo de aquí en más?
Y claramente es una puerta al mundo que tienen emprendedores, que tengan un hotelito en un pueblito al que nadie conocía antes y que hoy en día pueden llegar a los turistas del mundo, ¿no?
¿Qué sucede, Carolina, con las formas de desembarco? Muchas veces hay empresas que vienen tratando de incluir en su discurso la posibilidad de la formalización y otras disruptivas o que irrumpen con cierto desparpajo y muchas veces se entiende que con falta de respeto hacia lo institucional de un país, el caso de Uber específicamente. ¿Influye la forma en que se presentan estas empresas ante los gobiernos?
Por supuesto que influye. Y yo creo que, digamos, que de todas formas, más allá, digamos, de la presentación que hacen ante los gobiernos, que es muy importante y que Uber en algunos casos, digamos, quizás más off the record, digamos, ha reconocido que ha entrado, digamos, muy rápido en algunos sectores, en algunas localidades donde no estaba todavía preparado el entorno institucional. Pero también hay que atender, digamos, a una visión disruptiva a la que apuntan estas empresas, y es por algo tenemos nosotros esta demanda ciudadana, digamos. Y eso, digamos, es algo que también me parece que no hay que taparse los ojos y decir por qué se implementaron. Y no voy a hablar de Montevideo, pero sí voy a hablar de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchísimo rechazo, digamos, también a la plataforma, pero digamos, se ha notado una mejoría en el servicio.
¿Qué se hizo allí, por ejemplo, en materia de regulación?
Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha intentado infructuosamente, digamos, bloquear la aplicación y ahora, digamos, la está reconociendo. Pero, digamos, a nivel de los pasajeros de los taxis, nos hemos beneficiado en los últimos meses de un servicio, por ejemplo, donde podemos pagar con tarjeta de crédito, de débito, aspectos que antes eran, digamos, casi imposibles de llevar adelante. Y esto, digamos, surge cuando aparece, digamos, una competencia. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, con estas empresas y que rompen con las reglas de juego, parecen ser efectivamente poco respetuosas con la institucionalidad establecida y con las décadas que logró consolidar una práctica y un sector, pero también atender, digamos, a que muchas de las sociedades de las que estamos hablando han sido también descuidadas por esos propios sectores que han estado muy cómodos, digamos.
Cuando se plantean estos debates, se alude a la gobernanza en Internet. Y uno no sabe exactamente a qué se refiere aquel especialista que menciona justamente eso de la gobernanza. ¿Tú te has especializado en eso?
Sí. La gobernanza es un concepto, digamos, que incluye procesos formales e informales, es decir, procesos que tienen que ver con leyes y regulaciones, claro. Decretos, documentos públicos, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la práctica y el desarrollo de la tecnología y de las oportunidades que presenta Internet. Entonces, decimos que la gobernanza es un proceso, que la gobernanza incluye actores formales y también actores informales, pero que tienen un interés en el desarrollo de este ecosistema y en el desarrollo de esta tecnología. Y lo que hemos visto en los últimos años es, y sobre todo a partir de julio del 2013, cuando fueron las declaraciones de Edward Snowden sobre el caso de vigilancia masiva de la NSA de Estados Unidos, que en América Latina hubo un auge, digamos, en pensar procesos nacionales y fortalecer los procesos regionales asociados a los foros y los intercambios entre actores para mejorar estos mecanismos de gobernanza de Internet y ayudar, sobre todo, digamos, a los estados, digamos, a que ellos tengan canales fluidos, digamos, de comunicación y de escucha con las demandas de los ciudadanos, ¿no?, con respecto a estos temas.
¿Han estado ausentes algunos estados de la región, por ejemplo, en considerar con mayor seriedad estos fenómenos asociados a Internet?
Sí, claramente en algunos estados esto ha sido más complicado, pero digamos, podemos decir que estos procesos se han fortalecido. Bueno, en Brasil viene hace casi una década ya trabajando muy fuerte en esta línea internamente, pero en Uruguay este año tuvo el primer foro nacional de gobernanza de Internet en mayo. En Argentina hace un par de años que también se viene desarrollando. En Venezuela, en un contexto institucional bastante complicado, hemos visto que también desde la sociedad civil surge el primer foro nacional y ahora el regulador Conatel está tomando, digamos, una posición, digamos, de articulación con diversos actores, el sector privado, la sociedad civil y empresas del gobierno sobre el tema. Entonces, contextos institucionales y de distintas formas de entender la democracia en América Latina en los últimos años han empezado a trabajar sobre el concepto de gobernanza de Internet.
Bien, te queremos agradecer muy especialmente estos minutos, Carolina Aguerre, de cara ya a lo que será esta conferencia de mañana, Aprendiendo del Futuro, organizada por Posadas y Vecinos. Ojalá que tengamos las conclusiones también aquí en esta mesa para comentar ya sobre hechos consumados, debates consumados. Carolina Aguerre estuvo con nosotros, es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica, tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uruguaya, radicada hace ya 10 años en Argentina. Muchas gracias, Carolina.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes.